Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Ecuador, el candidato presidencial Arauz denuncia los intentos de retrasar la segunda vuelta electoral.
Colombia, el ex líder de FARC, Jesús Santrich, amenaza de muerte al presidente Iván Duque.
Venezuela, Maduro condena las nuevas sanciones de la Unión Europea en contra de la nación caribeña.
México y Argentina firman hoja de ruta para reactivar mecanismos de asociación estratégica.
España, el presidente del gobierno defiende la gestión de la coalición.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles.
El candidato presidencial de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, intensificó su presencia en distintos medios de comunicación de cara a la segunda vuelta de los comicios en Ecuador. Arauz manifestó su preocupación por las acciones de la Contraloría y la Fiscalía para evitar la realización del balotaje del próximo 11 de abril.
En una entrevista con el canal Teleamazonas, el candidato rechazó las acciones de la Contraloría y la Fiscalía con la intención de retrasar el proceso electoral, pidiendo una auditoría por un posible fraude en las elecciones del 7 de febrero.
Los datos son públicos. No se necesita ni que inicien un examen especial ni que lo autoricen. Todos los datos están disponibles en el Internet para que cualquier científico, matemático, facultad de universidad, estudiante, pueda hacer esa auditoría desde ya. Así que no hay ningún misterio sobre los datos. Lo que se quiere es generar zozobra sobre el proceso electoral y no vamos a permitir que se suspenda la segunda vuelta.
Asimismo, aseguró que está adelantando conversaciones con organizaciones políticas como Izquierda Democrática y el Movimiento de Pachacutic para llegar a acuerdos en el ámbito legislativo, aunque omitió dar nombres para que no se genere zozobra.
Por supuesto, porque hay muchas más coincidencias que diferencias. Nosotros no creemos que la política ecuatoriana debe estar basada en el odio, en el estigma, en la mala onda, no. Ecuatorianos estamos ya en otro momento, tenemos que ver el futuro.
En otra entrevista con la emisora Atalaya, el economista confió en su victoria en la segunda vuelta de las elecciones, pese a todos los intentos que buscan evitar que gane en el balotaje.
La victoria es muy probable a favor nuestro, ¿no? Vamos a tener una victoria contundente, el pueblo ecuatoriano se pronunciará, si es que nos dejan que hayan elección.
Por su parte, el candidato presidencial indígena Yacu Pérez sigue denunciando fraude y pide el recuento de los votos mientras continúa su marcha hacia la capital, Quito, junto con sus partidarios. Pérez sigue reclamando un recuento parcial de votos en algunas provincias, algo que había pactado con el derechista Guillermo Lasso, quien desistió después.
La autoridad electoral rechazó el domingo la solicitud para un recuento de votos y proclamó que Lasso y el izquierdista Andrés Arauz se disputarán la presidencia en el balotaje el 11 de abril.
El exdirigente de la guerrilla colombiana de las FARC, Jesús Santrich, reapareció en un video y amenazó de muerte al presidente de Colombia, Iván Duque. Seuxis Pausias Hernández, conocido como Jesús Santrich, denunció el cierre de las cuentas de las redes sociales de la guerrilla y amenazó a Duque.
Antes teníamos la cuenta de Twitter con el mismo nombre de A Contracorriente PC3, pero el marranito y el anuelo de Iván Duque no aguantó la franqueza y lo hizo clausurar. Pero bien, no son penas, seguimos adelante, por eso los invitamos ahora a estar pendientes de nuestros espacios en los sitios ya indicados. No lo olviden, nuestra constante invitación es a seguir luchando por la verdadera paz con justicia social y sin perfidia, lo cual implica salir de este tiranuelo socio del Ñeñe Hernández y su corte de pillos. Hasta pronto. Memento mori, Duque. A todo procusto le llega su deseo, es decir, que a todo marrano gordo le llega su diciembre. Nos vemos.
En noviembre de 2016, las FARC y el gobierno del entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos rubricaron un histórico acuerdo que puso fin a un conflicto de más de medio siglo de duración. Sobre la base del pacto, La exguerrilla se convirtió en un partido político, cuyo nombre es Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Se garantizó bancas para sus candidatos en el Congreso y se concedió amnistías para algunos tipos de delitos.
Sin embargo, Duque, tras su llegada al poder en agosto de 2018, cuestionó este acuerdo de paz, pues lo considera una concesión excesiva a los exguerrilleros. A consecuencia de sus acciones, varios exguerrilleros se declararon en rebeldía y retomaron las armas.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó las nuevas sanciones de la Unión Europea y advirtió ante la ONU que no aceptará ninguna injerencia o intervención de mecanismo inquisidor en contra de su país.
En la reunión virtual de alto nivel de la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Maduro abogó por el multilateralismo como instrumento para encarar los desafíos globales, principalmente la pandemia del nuevo coronavirus causante de COVID-19.
Reiteró también que el bloqueo y las agresiones contra Venezuela no impedirán que Caracas y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas sigan fortaleciendo los vínculos de cooperación y asistencia técnica en materia de promoción y protección de los derechos humanos.
A través de la imposición de más de 450 medidas coercitivas, unilaterales e ilegales, que han resultado en un bloqueo y una obsesiva persecución contra las capacidades del Estado y de la sociedad venezolana. Por medio de las mal llamadas sanciones, Venezuela ha sido privada de al menos 30 mil millones de dólares en efectivo, que forma parte de los activos de la República en el exterior, recursos que debieron y deben ser utilizados para atender la salud, la alimentación y los derechos integrales de nuestro pueblo.
El líder chavista reiteró la voluntad de Caracas para cooperar con los diversos actores del Consejo de Derechos Humanos y enfatizó que no aceptará injerencia o intervención de ningún mecanismo inquisidor contra la patria Venezuela que pretenda usar la justa causa de los derechos humanos como herramienta política para un cambio de gobierno y un cambio de régimen por la fuerza en el país.
El jefe de Estado chavista lamentó que la comunidad global desoyera los llamados de Naciones Unidas y del pueblo venezolano a detener las sanciones en tiempos de la pandemia. Con todo, Maduro expresó su confianza en que Venezuela logrará mitigar y controlar la pandemia a partir de las medidas de protección social, su sistema de salud pública gratuito y el empleo de recursos científicos, los mismos que el presidente puso a disposición de la comunidad internacional.
Los gobiernos de México y Argentina firmaron una hoja de ruta para reactivar los mecanismos bilaterales de la Asociación Estratégica en el marco de la visita oficial del presidente argentino Alberto Fernández a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador.
En una reunión de trabajo entre las delegaciones de ambas cancillerías se reafirmó el compromiso para dinamizar el diálogo político y la cooperación a través del acuerdo de Asociación Estratégica México-Argentina, conformado por las comisiones de asuntos políticos, de cooperación y de asuntos económicos, comerciales e inversión, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en un comunicado.
Las partes suscribieron una hoja de ruta que permitirá cumplir la instrucción presidencial para reactivar los mecanismos institucionales vigentes, con miras a la celebración de la quinta reunión del Consejo del Acuerdo a nivel de cancilleres, que tendrá lugar en el segundo semestre de este año. El documento suscrito forma parte de la declaración conjunta de ambos presidentes, la cual incluye los diversos acuerdos en la agenda común y en foros como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños o el Grupo de los 20, que reúne a las mayores economías globales.
La reunión fue presidida por el vicecanciller mexicano para América Latina, Maximiliano Reyes, y el jefe de gabinete del canciller argentino, Guillermo Justo Chávez.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que está satisfecho con el funcionamiento del gobierno de coalición y ha admitido que al PSOE y a Podemos les unen más cosas de las que les separan. Dicho esto, ha acusado al PP no arrimar el hombro y utilizar la pandemia para intentar derribar al Ejecutivo cuando ni él ni su gobierno son el adversario del primer partido de la oposición.
Señoría, en fin, usted más que una pregunta lo que plantea es un juicio. Viene aquí, suelta el juicio y, por tanto, no entramos en una conversación, en una suerte de dialéctica en la que podamos cada uno de nosotros contraargumentar con elementos y con hechos y no con suposiciones y con ficciones que ustedes vienen utilizando de manera reiterada desde que empezó esta legislatura y también la pandemia. Mire, yo tengo que decirle lo siguiente. Es efectivamente la primera experiencia que tenemos de gobierno en coalición. Como he dicho en muchas ocasiones, es la experiencia, la madre de la ciencia, también en lo que representa la coalición. Si no, pregúnteselo a algunos compañeros suyos que están gobernando en coalición también con otras fuerzas políticas a nivel autonómico, no muy lejos de aquí, por ejemplo, la Puerta del Sol, señoría, pero en todo caso no quiero entrar en ello. Lo que le quiero decir es que yo, como presidente del Gobierno, me manifiesto satisfecho con el funcionamiento del Gobierno de coalición durante este año largo que llevamos de legislatura. Y se lo digo claramente, señoría, porque es cierto... que somos dos fuerzas políticas distintas, es cierto que provenimos de culturas políticas diferentes, pero es cierto también, señoría, que nos unen más cosas de las que nos separan. Y lo que nos une es la agenda que necesita España para los próximos 3 años de legislatura. En primer lugar, la salud, en segundo lugar, el empleo y, en tercer lugar, la protección social, que es precisamente lo que ha venido haciendo el Gobierno desde el principio de la pandemia.
El portavoz del conservador Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, ha afirmado que a la crisis sanitaria y económica hay que unir la crisis institucional, ya que se cuestiona desde dentro del propio gobierno de España la salud de la propia democracia. Además, ha echado en cara a Sánchez que no tenga la valentía de poner en su sitio a sus socios, que son los que alientan y excusan a los alborotadores callejeros.
El portavoz del PP en el Senado ha emplazado a Sánchez a detallar de forma concreta qué va a hacer para evitar situaciones de violencia o para poner en su sitio a los que las alientan o excusan, en una acusación directa al líder de Podemos.
En respuesta, Sánchez ha recriminado al Partido Popular que haya dedicado los últimos meses de pandemia a entorpecer, bloquear, difamar y calumniar la labor del gobierno. Y ha señalado que ese partido tiene que decir si toma el camino de la moderación o, por el contrario, sigue el camino de la perdición, que a su entender implica seguir agarrados a la ultraderecha.
En su segundo turno, Maroto ha recriminado al gobierno la ausencia de medidas eficaces en el plano sanitario y económico. En primer lugar, ha dicho que la vacunación debe ser la prioridad y ha exigido a Sánchez que tenga desarrollado un verdadero plan de vacunación coordinado cuando lleguen las dosis de forma masiva y se solventen los problemas de producción.
En su contundente réplica, Sánchez ha señalado que llevan trabajando desde septiembre con las autonomías en el plan de vacunación.
Somos el cuarto país de la Unión Europea en número de dosis administradas por cada 100 personas. Y el sexto país del mundo, alégrese señoría, el sexto país del mundo, España, con más porcentaje de población completamente vacunada. Fíjese si tiene usted motivos para alegrarse, aunque efectivamente yo comparto con usted que nos queda mucho trecho que recorrer. Estamos observando un descenso muy importante y muy rápido en la incidencia y también en la mortalidad de las personas mayores de 65 años en residencias. Fíjese, ya se han administrado un 80% en ese grupo de la población. Empezamos la vacunación, señoría, el 27 de diciembre del año pasado. Estamos a finales de febrero. Es decir, estamos haciendo todos juntos, no solamente el Gobierno de España, sino también las comunidades autónomas, en tiempo récord, un desarrollo y un despliegue de la estrategia de vacunación extraordinario.
Sánchez señaló cómo la gestión del Ejecutivo ha logrado revertir la situación de la pandemia.
Le diré que eso también está haciendo, además de habernos adaptado con distintos instrumentos y, por cierto, también con el estado de alarma. Y es justo reconocer también el apoyo que Ciudadanos dio en el Congreso de los Diputados a la aprobación del estado de alarma, no de otras fuerzas políticas. Fíjese, la tasa de mortalidad en la primera ola fue del 12%, señoría. Del 12%. Hoy es del 1,2%, señoría. Eso dice mucho también de la respuesta que estamos haciendo conjunta, no solamente las instituciones, sino también con el protagonismo de los ciudadanos. Y tengo que reivindicar la compra centralizada europea, que ha sido un absoluto acierto. Y el Gobierno de España ha participado activamente en esa estrategia, junto con también otros gobiernos de otro corte ideológico. Si no me duelen prendas en reconocerlo, señoría, estamos trabajando sin tregua para que al final de este semestre, de este primer semestre del año, señoría, cerca de 20 millones de personas en nuestro país estén vacunados. Y sí, señoría, a finales de verano nuestro objetivo es que el 70% de la población española esté vacunada y en consecuencia hayamos superado esta maldita pandemia.
El jefe del Gobierno ha asegurado que el Partido Popular no arrima el hombro, sino que está utilizando la pandemia para intentar derribar al Gobierno de España, algo que, a su juicio, ha llevado a que el primer partido de la oposición esté cosechando derrota tras derrota.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.